Amén. Les pido que como estén disponibles, permanezcan de pie para la lectura de la palabra de Dios y de nuestro texto esta mañana. Esta semana vamos a tomar un pequeño descanso de nuestros textos en el libro de Romanos y ahora vamos a leer primero de Samuel capítulo 8. Por favor, escuchen mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Cuando envejeció Samuel, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su hijo primogénito se llamaba Joel y el segundo Abías. Ellos fueron jueces de Berseba, pero sus hijos no andaban en los caminos de él. Más bien se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptando soborno y pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se dirigieron y fueron a Samuel en Ramá y dijeron: «He aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por eso constitúyenos ahora un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones». Estas palabras desagradaron a Samuel, porque dijeron: «Danos un rey que nos gobierne». Samuel oró al Señor y el Señor le dijo: «Escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti a quien han desechado, es a mí a quien han desechado, para que no reine sobre ellos de la misma manera que han hecho conmigo desde el día que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses. Así hacen contigo también. Ahora pues escucha la voz, pero adviérteles solemnemente y declárales cuál será el proceder del rey que ha de reinar sobre ellos». Samuel tomó todas las palabras del Señor al pueblo y dijo: «Este será el proceder del rey que reine sobre ustedes. Tomará a sus hijos de entre ustedes y los pondrá en sus carros y en su caballería para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de millares y jefes de 50. Hará que aren sus campos y siguen sus mies, que fabriquen sus armas de guerra y el equipo de sus carros. Tomará las hijas de ustedes para que sean perfumistas, cocineras y panaderas. También tomará lo mejor de las tierras de ustedes, de las viñas, de los olivares y dará a sus servidores. Tomará la décima parte de los granos y viñedos de ustedes para dárselo a sus funcionarios y servidores. Tomará los siervos, a las siervas, a los mejores bueyes y a los mejores asnos de ustedes para ocuparlos en sus obras. También tomará la décima parte de los rebaños de ustedes y ustedes mismos serán sus siervos. Aquel día clamarán y a causa de este rey al Señor, porque aquel día del Señor, el Señor no los escuchará». Sin embargo, el pueblo rehusó escuchar a Samuel y dijeron: «No, más bien que haya rey sobre nosotros». Que Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Únase conmigo en oración. Señor, venimos ante ti y oramos que por el poder de tu Espíritu nos des ojos para ver qué es lo que nosotros necesitamos. Y que seamos capaces de rechazar nuestros deseos pecaminosos. Aquellos que no tengan nada que ver con nuestra necesidad espiritual. Tú puedes ver lo que necesitamos y lo que encontramos en Cristo. Bendícenos para esto en el nombre de Jesús. Amén. Feliz Día de Ramos. Como ustedes saben, el Día de Ramos es el día donde la historia ha celebrado la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y comienza lo que le llamamos la Semana de Pasión o la Semana Santa. Los detalles del Domingo de Ramos les serán familiares, tal vez. Quizás se están imaginando cómo Jesús entra a Jerusalén sobre un hijo de asna, un burro, y le gritan: Grande es el rey que viene, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Esto tal vez sea familiar para ustedes. Si es familiar con esta escena, entonces estará familiarizado con los eventos que suceden en los días después de esto. Y por toda su familiaridad, los eventos de este Domingo de Palmas son bastante complejos. Como veremos en esta semana de Pascua, y como podemos ver hasta el final de los relatos de los evangelios, veremos que en menos de una semana, las mismas multitudes que le daban la bienvenida al Señor, demandaban su crucifixión. Es una situación muy, muy extraña. ¿Qué pasó en esos días para que hubiera ese cambio tan dramático en las emociones y el deseo de las multitudes? Como dijimos más temprano, la respuesta es más bien compleja. Por una parte, podemos hablar del poder soberano de Dios, cómo era de acuerdo al plan de Dios que hubiera una transformación radical en el sentimiento de la gente hacia Jesús, para que de acuerdo al plan del Señor, Jesús fuera a la cruz, para que Jesús muriera, para que el Padre lo levantara de entre los muertos y para que Dios nos provea por medio de él todo lo que necesitamos para salvación eterna. Así que todo esto fue una obra de Dios. Y si decimos esto, estamos en lo correcto. Sin embargo, a otro nivel, a nivel de la acción y responsabilidad humana, podemos decir que parte de la razón por la cual se produjo este giro dramático de emociones y deseos es que al final las multitudes se dieron cuenta de que Jesús no era el rey que ellos querían. No se ajustaba a su factura, por lo cual lo rechazaron. Este rechazo no fue culpa de Jesús, como veremos, él era precisamente el rey que ellos necesitaban, pero definitivamente no era el rey que ellos querían. ¿Qué querían? Bueno, sabemos de la Escritura que querían un rey que fuera un gobernante político. Un rey que mostrara los signos del poder y la gloria terrenales, la pompa de la circunstancia. Querían un rey que pudiera venir y derrotar a los romanos y darle grandeza a Israel y que resucitara su orgullo nacional herido. Querían un rey con fuerza política y militar, con prosperidad económica, con buena reputación regional y mundial. Querían que Israel fuera amado por sus aliados, temido por sus enemigos y victorioso y exaltado sobre todos. Y lo que se dieron cuenta en esos días que siguieron al Domingo de Palmas es que el reino de Jesús no se parecía en nada a nada de eso. El reinado de Jesús no era lo que ellos querían, porque Jesús vino en humildad, vino en debilidad, sin buscar una revolución política. Él, al parecer, era más alguien que aspiraba y alguien que perseguía la cruz. Esto lo hizo inútil para las multitudes y quizás desconcertó a sus propios discípulos. Al final, incluso sus confidentes más cercanos huyeron de él, lo abandonaron y lo traicionaron. Todos tenían tantas esperanzas puestas en Jesús. Querían que él fuera el rey que ellos querían. Y en ese deseo, en ese sentimiento fue que gritaron Hosanna en el Domingo de Ramos. Pero no tenían ninguna visión ni deseo del reino que necesitaban, del reino que Jesús les vino a traer. Y así que al final terminaron gritando, crucifícalo, danos a Barrabás en su lugar. A menos él nos va a servir de algo. Y esta tensión, esta es la complejidad del Domingo de Ramos. Pero si está familiarizado con la Biblia, sabrá que esta tensión y esta complejidad, esta discrepancia entre el reino que la gente quiere y el reino que la gente necesita, usted sabe que siempre ha existido esto. No hay nada nuevo. No es único de la realidad del reino de Israel desde el principio. De hecho, no es exagerado decir que el reino de Israel se fundó de manera formal en esta discrepancia misma. Porque por un lado, el reino de Israel existe debido a que hay una gran división entre lo que la gente quiere y lo que la gente necesita. Esta mañana me gustaría que regresáramos al principio del reinado de Israel para ver esta tensión y esta complejidad y cómo esto estaba presente al inicio del reinado. Y luego podemos unir los puntos desde el establecimiento del reino y esta discrepancia que se desarrolla en la historia de Israel. Y esto nos lleva hasta los eventos del Domingo de Ramos y la Semana Santa. Y finalmente quiero conectar toda esta historia contigo y conmigo. Plantearnos el mismo desafío que estuvo presente en la formación del reino de Israel. El mismo desafío que estuvo presente en todo el reino de Israel. En ese Domingo de Ramos, en la Semana Santa. Y esa es la misma tensión que tenemos hasta el día de hoy, ese mismo desafío. Es el reino que tú quieres, el mismo reino que tú necesitas, y es el reino, y es el rey que tú quieres y que tú igual al rey que tú necesitas. Regresemos entonces al comienzo del reino de Israel, como lo encontramos en 1 de Samuel 8. Hasta ahora, Israel no tenía un rey terrenal. Dios lo había convertido en una gran nación en Egipto y luego, por su poder milagroso, había obrado por el liderazgo profético de Moisés y Dios lo usó para sacar a Israel de Egipto a través de la plaga, de la Pascua y del Éxodo. Y luego, a lo largo de todo el peregrinaje de Israel en el desierto y a través de la tierra prometida, de la conquista de la tierra prometida, y durante todos los jueces, no hubo un patrón establecido de liderazgo en Israel. Dios había sido el líder de Israel, y cuando Dios lo consideró oportuno, levantó un líder humano para el pueblo. Dios levantó líderes para enseñar a la gente, para gobernar y juzgar a la gente, guiar a la gente en batalla. Pero no había un patrón de quién vendría después. Si leen el libro de los jueces, verán que este proceso de los líderes que Dios había levantado no fue fácil. No fue fácil porque Israel no había sido bueno. El libro de los jueces termina con estas palabras ominosas. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto era cierto no solo para el pueblo en general, sino que vemos en 1 Samuel 8 que era cierto para los líderes de Israel. Incluso el gran Samuel, el fiel profeta, tuvo hijos que no anduvieron en los caminos de Dios, sino que se desviaron tras las ganancias, aceptaron sobornos y pervirtieron la justicia. Entonces, como vemos en los versículos 1 al 9, los ancianos de Israel se reunieron y se acercaron a Samuel e hicieron una petición infiel. Vemos que esta solicitud se muestra en el versículo 5, donde dice, Nómbranos un rey que nos juzgue como a todas las naciones. Ahora veremos que esta es una, pareciera ser una solicitud decente y en orden. Después de todo, la tierra estaba en estado de anarquía moral. Los posibles líderes de la próxima generación, los hijos de Samuel, estaban en bancarrota moral y espiritual. El pueblo reconoció que abiertamente las décadas anteriores Israel había estado en guerras repetidas, habían sido vencidos e incluso esclavizados por varios enemigos. Eran política, militar y económicamente vulnerables. Eran un pueblo en evidente necesidad. Entonces podríamos concluir, esta solicitud de un rey tiene mucho sentido, parece completamente razonable. Sin embargo, el texto nos muestra que esta petición fue infiel. Vemos que esto le desagradó mucho a Samuel y lo llevó a orar. Y el Señor le habló a Samuel y confirmó la legitimidad del dolor de Samuel. Porque el Señor declara que al hacer esta petición, Israel había rechazado al Señor. Había rechazado al Señor para que no fuera rey sobre ellos. A pesar de todo que el Señor había hecho, ellos habían rechazado al Señor para que no fuera el rey sobre ellos. A pesar de, en lugar de ver su situación difícil y regresar al Señor en arrepentimiento, en fe y en obediencia, ellos declararon, bueno, el problema no es nuestro, el problema no es nuestro pecado, el problema es Dios. Él no nos da lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos. Necesitamos un rey así como todas las otras naciones. Y, oh, qué trágico, qué infiel es este pedido, esta solicitud. Golpea al corazón mismo de la razón de la existencia de Israel como un pueblo. Dios había creado, declarado, escogido a Israel, liberado de la esclavitud y llevado a la tierra que Él les prometió. Él les dio su ley para que fueran una gente santa, distinguible de toda la demás gente de la tierra. Les dio la oportunidad de ser testigos santos a el gobierno de Dios. Pero ahora Israel está rechazando a Dios, rechazan su forma de gobierno, rechazan su santidad y en cambio desean un rey que los haga como las demás naciones de la tierra. Quieren lo que las naciones quieren. Quieren poder terrenal, prosperidad terrenal, gobierno terrenal. El reino que quieren no es el reino para el que Dios los ha destinado y no es lo que ellos necesitan. Sin embargo, en el versículo, vemos que ellos quieren lo que ellos quieren. En el versículo 7 y 9 vemos que a pesar de todo esto, Dios les puede dar y conceder la petición. Su petición infiel, está dispuesto a darles el reino que ellos quieren, pero no sin advertirles lo que va a pasar. De los versículos 10 al 18, Samuel le advierte a la gente y le dice, cuidado con lo que están pidiendo porque lo van a obtener. Un rey como los de las naciones no es lo que parece, no todo lo que brilla es oro. Sepan esto, que él tomará a sus hijos para sus propósitos militares y tomará a sus hijas para sus propósitos estéticos y de comodidad. Tomará a sus tierras para que sean suyas y el fruto de sus tierras como sus riquezas. Y podemos resumir todo esto con una sola frase: Él tomará. Lo vemos en los versículos 11, 13, 14, 15, 16 y 17. Y como resultado de todo lo que Él va a tomar, entonces vas a clamar por el rey que has escogido, pero el Señor no te responderá en ese día. Samuel les advierte: tengan cuidado, reconsideren su petición, porque el reino que ustedes quieren no es necesariamente lo que necesitan. Pero como vemos en los versículos 19 y 20, la advertencia de Samuel no hace que el pueblo reconsidere, sino que endurece su posición, de modo que el pedido infiel del versículo 5 se convierte en una demanda infiel. Le responden a Samuel en el versículo 19: no, nosotros tendremos un rey para que seamos como todas las naciones, y que nuestro rey nos juzgue y salga delante de nosotros y pelee nuestras batallas. Su determinación es clara: no quieren un reino de divina santidad, un reino apartado por el arrepentimiento, la fe en el Señor y la búsqueda de una nueva obediencia de acuerdo con su palabra. Quieren un reino mundano que se vea exitoso como las demás naciones. Pero ellos suponen que van a ser mejores que las demás naciones. Así que vemos en estos versículos 21 y 22 que Dios les da lo que ellos piden, el reino que ellos quieren. Y vemos que Dios les concede su pedido, y vemos en el capítulo 9 que escogen a Saúl. ¿Por qué a Saúl? Bueno, porque es rico, porque es guapo, porque es físicamente más grande que los demás hombres. Quieren un reino de poder terrenal, riqueza terrenal y belleza terrenal. Dados todos esos requisitos, Saúl es perfecto y Dios les da lo que ellos quieren. Y claro, sabemos el resto de la historia que Saúl resulta ser un desastre. Él es rico, bien parecido y grande, pero es desobediente del Señor. Uno diría: de tal pueblo, tal rey. Conduce a su pueblo y a su familia y a sí mismo a la ruina y a la muerte. Ahora bien, uno puede esperar que el Señor se lave las manos de todo este asunto, porque el pueblo cayó en tiranía y en colapso, como él se los había advertido, y él les pudo simplemente decir: yo se los dije, yo se los advertí. Pero Dios hace algo muy sorprendente. A pesar de que podemos dar como terminado el reino de Israel, porque Israel estuvo en contra de él, Dios los escoge para mostrar a través de este reino, mostrarle al mundo las consecuencias de esto. Así que Dios interviene, y en lugar de elegir un rey como Saúl, Dios les da un rey diferente. Él selecciona a alguien, como dice la Escritura: el hombre mira la apariencia exterior, pero Dios mira el corazón. Y en David Dios elige a un hombre conforme a su propio corazón. Esto lo hace no de acuerdo a las cosas que se hacen mundanas, sino a través de cosas que son sobrenaturales. Al derrotar a Goliat, David declara para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que toda esta congregación sepa que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque de Él, del Señor, es la batalla. Así que en David hay un trono que se establece en fe y en justicia. Israel ve el reino que necesitan en la forma del reino que quieren. Y Dios va un paso más allá. No solo bendice al rey de David, al reino de David en el corto plazo, sino que le promete a David que por medio de él vendrá un reinado de su descendencia, de tal forma que él reinará para siempre. El reinado que Israel necesita, Dios lo proveerá y será incluso más grande de lo que ellos desean. Dios excederá todo lo que ellos pueden pedir o imaginar. Así que a pesar de que el reino de Israel existió porque Israel rechazó a Dios, Dios hace que de este reino venga un reino eterno por medio del rey que él designó de su línea, y este es David. Sin embargo, lo que vemos en los siguientes capítulos, en primero y segundo de Reyes, es que esta promesa de un rey y su promesa y el cumplimiento de esta promesa de un rey eterno también otra vez se contraponen. Vemos que David cae en pecado y que a pesar de su éxito y de su fuerza y la fuerza de su hijo Salomón, el pueblo siente el peso opresor del gobierno de Salomón. Cuando apelan al hijo de Salomón, Roboam, para que sea liberado de todas estas tomas por parte de la realeza, Roboam promete tomar aún más. Como vimos en nuestra serie de sermones en primero y segundo de Reyes, el reino de Israel se divide y se degrada. Y aunque Dios ocasionalmente le da al pueblo un buen linaje del rey David para recordarle sus promesas, en general el reino de Israel es un desastre porque la gente continúa rechazando a Dios. Continúan actuando como todas las demás naciones en lugar de buscar la santidad del Señor. Persiguen las mismas prácticas de las otras naciones y tienen los mismos valores que las otras naciones hasta que al final son conquistados por esas mismas naciones a las que ellos buscaban. El reino que Israel quería no era el reino que ellos necesitaban y como resultado terminaron sin ninguno de estos. ¿Qué necesitaban? Necesitaban ser gobernados por Dios. Necesitaban que Dios los salvara. No solo salvarlos de enemigos externos y de problemas económicos, sino que necesitaban que Dios los salvara de sí mismos, de su pecado y de su rebelión, de sus propios corazones que querían las cosas malas y rechazaban las cosas que ellos necesitaban. Crea un gran dilema esta situación mientras el Antiguo Testamento llega a su fin. ¿Cómo puede Israel o cómo puede cualquiera de nosotros obtener realmente lo que necesitamos si nunca es lo que realmente queremos? Cuando Jesús en el Domingo de Ramos entró en Jerusalén, vemos que había ocurrido algo muy notable. Dios no solamente le había nombrado un rey, Dios mismo se convirtió en un hombre, se volvió, tomó forma humana, vino a la humanidad y en forma de ser humano, como Jesús de Nazaret, Dios envió a su rey perfecto al mundo. El cumplimiento de todas las promesas que él hizo a David. Jesús fue anunciado como el gran rey davídico en su nacimiento por coros angelicales. Fue adorado como rey en su infancia por los magos de Oriente. y durante toda su vida vivió como rey en perfecta justicia y santidad para el Señor. Sin embargo, su vida real fue una que estuvo llena de tensión y de aparente contradicción, porque por un lado no tenía una forma o una apariencia que la gente pudiera estimar. Era pobre. Era de un pueblo atrasado en Nazaret. No tenía ninguno de los atavíos de poder real o de prestigio. Sin embargo, al mismo tiempo, predicó con una autoridad que nadie había visto jamás. Realizó milagros y señales que causaron asombro y sanó a los enfermos, echó fuera demonios, alimentó a las multitudes, resucitó a los muertos. Y sus palabras provocaron que muchos dijeran: creo que este es el rey que queremos, este es el rey que siempre hemos querido. Leemos en Juan capítulo 6 que en respuesta a sus milagros, muchos querían venir y hacer a Jesús rey por la fuerza. Para muchos, Jesús era la herramienta que habían esperado por mucho tiempo para lograr sus deseos. Jesús podría traer poder y prestigio y riqueza, venganza contra los viejos enemigos. Esto era lo que ellos querían, siempre fue lo que quisieron. Y Jesús parecía tener ese poder milagroso que puede lograr todo esto. Así que muchos tomaron la promesa del Antiguo Testamento y declararon: este es hijo de David, este es el rey que nos va a dar lo que queremos. Y cuando Jesús cabalgó hacia Jerusalén ese día, muchos se alegraron en decir: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas, porque en este hombre finalmente Dios me dará lo que yo quiero. Sin embargo, lo que descubrieron es que lo que Cristo vino a hacer es darnos lo que necesitamos. Vino como el Hijo de Dios divino para traer el reino de Dios a nuestros corazones. Vino no solo a salvarnos de nuestros enemigos externos y de nuestros problemas económicos, aunque al final lo hará, sino que más bien Él vino a salvarnos de nosotros mismos, vino a salvarnos de nuestro pecado, de nuestros corazones rebeldes, de nuestros deseos que buscan nuestra propia gloria y siempre nos llevan a la muerte y al juicio. Vino a traernos una salvación que es mucho mayor que cualquier cosa que podemos pedir o imaginar. A nosotros nos gustaría ver que la persona que queremos ganara las elecciones y que el mercado se fuera para arriba. Pero el Señor vino a salvarnos de nuestro pecado y vino a hacernos santos para el Señor. Santos en el Señor y santos con el Señor para siempre. Sin embargo, la forma en que Él lo hizo no fue por medio de ejércitos o conquista política, sino a través de la cruz. Porque vino a llevar el peso de nuestro pecado, a sufrir el castigo que nuestro pecado merecía. Vino a ser nuestro rey, pero vino a gobernarnos y subyugarnos y a defendernos de todos nuestros enemigos por medio de la muerte en la cruz. Allí en la cruz, Jesús sintió todo el peso y el castigo de nuestro pecado, para que pudiera liberarnos de la pena y del poder y de la presencia de nuestro pecado. Y claro que Jesús no solo murió por nosotros, Él fue levantado de la tumba, se levantó y en su resurrección obtuvo la victoria final sobre todo el poder del pecado y del infierno. A través de su muerte y su resurrección, Jesús salva a todos los que creen en Él. Él nos salva de todos nuestros pecados y nos salva para estar con Él por toda la eternidad. En Jesús, Dios hace una cosa muy notable, regresando a 1 Samuel 8. Él salva a la gente que lo rechaza. Él salva a la gente que siempre dijo, darnos lo que necesitamos. No necesitamos a Dios, necesitamos un rey, danos un rey. Pero en Jesús, Dios dijo, te voy a dar un rey que al mismo tiempo es Dios y Él te dará lo que realmente necesitas. Y Él te salvará de adentro hacia afuera, para que al final, para que por el trabajo de mi gracia, el reino que tú quieres sea el reino que tú necesitas, y el reino que tú necesitas será el reino que tú quieras, porque al final Dios traerá a su pueblo a Jesús. Ahí está este desafío. Hay una pregunta, una elección frente a nosotros. ¿Es el reino que tú quieres, el reino que tú necesitas? ¿Y es el reino que tú necesitas lo que realmente quieres? Bueno, me van a decir, estamos en el siglo XXI. Todos estamos mucho más allá de la monarquía. Pero no se equivoquen, en nuestra naturaleza todavía queremos todas las cosas que están encarnadas en un rey. Queremos poder terrenal, prestigio, reconocimiento y riqueza. Queremos venganza contra nuestros enemigos, queremos victoria pública y reivindicación que se exalte nuestro orgullo nacional. Y buscamos a muchas cosas que pueden darnos ese reinado que queremos. Vemos en la política, en la economía, en la riqueza, en las posesiones. Buscamos que haya fuerza militar nacional y prestigio. Y nos preguntamos, ¿quién me puede dar lo que yo quiero? Entonces, cada elección parece que ponemos en eso todo el peso de nuestra esperanza, de nuestros sueños y de nuestros temores. Y esto puede convertirse en una fuente de adoración. Y en todos estos anhelos, el domingo de Ramos, el jueves santo, el viernes santo y el domingo de Pascua pueden parecer recuerdos pintorescos y sentimientos estacionales. Cantamos, asistimos a servicios especiales. Nos engalanamos con galas pascuales. Pero luego volvemos a anhelar lo que más queremos, poder, prestigio, riqueza, victoria pública y reivindicación. Pero Jesús viene a nosotros hoy y nos dice, he venido para darte lo que necesitas, salvación del pecado, comunión eterna con Dios, gozos y paz eternas y celestiales para su cuerpo, su mente y su alma. Vengo para hacerlos santos como yo soy santo. Sepan, he ganado, he asegurado este reino por medio de mi cruz y mi resurrección. Y ahora los invito a seguirme, tomando su propia cruz y siguiéndome en debilidad. En humildad. Síganme incluso si hay sufrimiento y persecución. Sepan esto, mi reino no es de este mundo. No juega con las reglas y las expectativas del mundo. No le gana al mundo en su propio juego. No, yo soy un rey totalmente, radicalmente diferente. Soy un rey santo, un rey divino. No temas, yo te salvaré a lo máximo, pero tienes que confiar en mí, creer en mí y seguirme hasta un final glorioso. No me malinterpreten, hermanos y hermanas, no está mal desear una política eficaz. No está mal buscar una buena economía y una buena defensa nacional. No está mal que los cristianos trabajen para este fin con sus vocaciones. Pero sepan esto, estas cosas nos pueden incluso hacer buenos siervos de Dios, pero no pueden estas mismas cosas ser nuestro Dios. No nos pueden salvar y cuando lleguemos a la muerte no nos ayudarán con nuestra alma. No podrán rescatarnos del reino de las tinieblas, de la prisión eterna de nuestra alma. Solo Jesús puede hacer esto. Solo su vida, su muerte y su resurrección puede salvar a pecadores como tú y como yo. Y realmente salva. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y les digo, su reino es lo que todos nosotros necesitamos realmente. Mi oración sencilla este Domingo de Ramos es que el Espíritu de Dios obre en nosotros para que veamos la gloria de Dios en el reino de Jesucristo. Para que veamos el poder de Dios en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Que veamos a Cristo y que deseemos su gloria, la gloria que viene de Dios, y que amemos a esa gloria mucho más que la gloria que viene del hombre, y que busquemos primeramente su reino y su justicia por fe en Jesucristo, para que podamos realmente cantar, como dice el gran himno de Martín Lutero, dejemos que los bienes y los parientes se vayan, esta vida mortal también, pueden matar el cuerpo mortal, pero la verdad de Dios permanece, su reino es para siempre. Hermanos y hermanas, que el reino que necesitamos sea el reino que queremos, y que el reino que buscamos lo encontremos en el Rey de Reyes, crucificado y resucitado. Oremos. Señor, como personas somos tan dadas a buscar las cosas de esta vida, lo que esta vida nos da. Queremos lo que queremos. Queremos que tú vayas y nos lo consigas y nos lo des. Y si tú no lo haces, buscamos a alguien más. Eso es lo que Israel hizo en el Antiguo Testamento. Esto es lo que ocurrió el Domingo de Ramos. Es lo que la gente hace por naturaleza. Señor, pero oramos y te pedimos que tú nos salves para que veamos con claridad qué es lo que realmente necesitamos, que podamos ver que el mundo no nos puede dar lo que necesitamos, sino que solo tú puedes hacerlo. Oramos, Señor, para que por el poder de la muerte y la resurrección de Jesús lo podamos ver como el Rey que necesitamos y que por el poder de tu Espíritu Santo Él sea el Rey que siempre hemos querido. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.